tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
De lo que quieran, cuando quieran. Estoy ahí.
Que no usa tintura. Divino.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. Y hoy tenemos a un entrenador de experiencia, no viejo.
No viejo.
Lo conocemos hace mucho, sí. Pero tiene mucha experiencia.
En todo caso se podría decir antiguo, o tampoco.
No, tampoco, ¿viste que le da, seas así?
Viste que le da eso de decir viejo, queda como algo vetusto, algo así. Entonces dicen no, antiguo.
Un tipo de experiencia.
¿De experiencia?
De experiencia.
Está bien, está bien.
Que vivió mucho.
Que no usa tintura.
Que no usa tintura igual que yo y no como vos. No.
Mirá.
Sí, Quique Cano usa pintura, tintura, así pintura. Que si queremos un canje, que venga, que Cano lo va a usar.
Divino. ¿Qué dice Leo? ¿Cómo anda usted?
Bien, todo bien. Gracias por la invitación.
Leo Lee.
Estoy más viejo que antes.
todo más viejo que antes.
Esa es la palabra. Sí. No, experiencia sí puede ser.
No, lleno de experiencia.
Sí, lleno de experiencia.
Sí, pasé por muchas cosas. Es la verdad. Así que nada, acá estamos.
¿Disfrutando todavía del tenis o digamos a esta altura decir, bueno, es mi trabajo, es lo que sé?
No, me encanta. Me encanta a mi manera. No trato de no enroscarme mucho en los problemas por ahí de cada jugador. Uh-huh. O trato de simplificar un poco más las cosas del tenista. Trato de enseñarle a los nuevos o a los chicos que vienen subiendo, explicarles lo que es el tenis, lo que es sufrir, lo que es la derrota, lo que es convivir con los triunfos y por ahí cuando vas ganando lo que necesitas para llevar el momento que estás viviendo. A veces bueno, a veces malo, a veces te dura, a veces es corto y bueno, cada uno tiene que ir conviviendo con eso.
Leo, a algunos entrenadores no les gusta viajar. Viste, entrenan, viajan una cantidad de semana determinada y punto. Vos sos de viajar, a vos te gusta viajar. ¿Por qué?
Creo que me acostumbré. A ver, nací haciendo esto y vivo haciendo esto. Mi familia se crió conmigo viajando, mi mujer se crió conmigo viajando, me conoció así. Y bueno, a veces por ahí reniegan un poco más en la familia. A mí me gusta viajar, me gusta vivir los torneos. No importa la clase de torneos. A veces me ha pasado que he ido a Futures, me han preguntado, ¿qué haces acá? Después de estar en un Grand Slam, venís para acá. Y nada, a mí me gusta. Es como que siento que de todos voy aprendiendo algo. A todos les puedo dejar algo. Y ese es mi objetivo. Creo que me apasiona lo que hago. Siempre me gustó estar conectado con el tenis. Y nada, y hago lo mío, lo que me gusta a mí. Y
el matrimonio dura mucho más, además.
Sí, también creo que descomprime un poco el viaje, pero nada, a mí me gusta. Siempre me gustó viajar y ya lo tomo como parte de mi trabajo y parte de lo que tengo que hacer para ganar la plata.
¿Sos de visitar lugares, de pasear un poco por cada lugar? Porque los tenistas generalmente, esto me ha pasado, yo lo charlo con los tenistas, y fuiste a tal lado, fuiste a tal otro, ¿qué conocés de la ciudad donde jugaste? Y nada te dice.
La verdad que salgo por ahí a pasear, a caminar, a mirar, me gusta por ahí conocer las culturas de los países que no son como el nuestro, o que no son como el sudamericano, digamos. Pero depende de la ciudad, depende del momento, depende lo que vaya necesitando el jugador. Y también es muy importante por ahí a la ciudad que vamos. Qué sé yo, si vas a una ciudad grande, salir, conocer un poco el centro o algo importante, trato de hacerlo. Si tengo el tiempo y me lo permite esa semana, lo hago. Y si me lo pierdo, nada. Después le digo y me dicen, ¿cómo no fuiste a tal lado? Y bueno, no pude, no lo entiende, la gente a veces no lo entiende, pero pasa así. la verdad que ya van muchos años en esto y por ahí hay ciudades que ya las vi y por ahí no repito y por ahí me quedo solo yendo al centro y nada más.
En este, en Tres Iguales, generalmente, como dice Dani Miche, hoy ausente con aviso, sí, no sé, igual no le vamos a pagar el día.
No, exactamente.
Vamos y venimos en el tiempo sin una consecuencia lógica. Yo recuerdo cuando te conocí, eras muy pibe, tenías 15 años, estaba con...
En Wikipedia.
Paraba, real, es verdad.
Y paraba en una habitación, en un... como en unas cuchetas eran.
Sí.
Sí, en el club del querido y recordado Roby Cosi, sí, en Vicente López, y estaba con Gustavo Díaz y un tal Chino Ríos.
Mira.
¿Cómo era el Chino ahí? ¿Era un fenómeno ya?
Era un fenómeno. Jugaba diferente, tocaba la pelota diferente. Mirá que yo tengo creo que tengo facilidad para jugar al tenis y la tuve siempre, pero el Chino era... distinto. Leía el tenis como ninguno, jugaba como ninguno, se adaptaba a la velocidad y hacía lo que quería. En ese momento vino, creo que fueron 3-4 meses a vivir con nosotros. Él no podía entender cómo, por ahí la forma que vivíamos nosotros. Pero bueno, la verdad que haber compartido con él en ese momento nos dejó varias cosas, porque él tenía un país atrás, nosotros nos costaba todo un montón, y aparte nada, sabíamos que él iba a jugar muy bien al tenis, y al poco tiempo ya hizo, no me acuerdo, creo que fue en Hamburgo, tuvo buenos resultados, y después fue número uno del mundo, al año siguiente que estuvo con nosotros, no, era un crack.
Y si te lo cruzás, vas a Chile, con algún jugador. Y te lo cruzas, se ponen a hablar, se acuerdan,
no te
conoce.
Mirá, la verdad que sí, él me conoce, pero cuando me lo crucé hace un par de años en Dominicana, le digo, ¿qué haces? ¿Te acordás de mí? Como irónicamente, porque yo sé que se acuerda, y me dijo, no me acuerdo. Bastante por ahí arrogante, yo sabía cómo
era. ¿Era así cuando...?
Siempre fue igual, siempre fue igual. De hecho, con Gustavo, que era el que vivíamos... En esa época se llevaban muy mal y Gustavo sí, lo vi hace un tiempo y lo saludó. Yo también reconozco que soy a veces seco, parezco ser seco, pero bueno, me acerqué porque, es un tipo que primero que jugó y fue número uno del mundo y era un crack, pero bueno, cuando lo fui a saludar me dijo que no me conocía y
sí, en
todo
eso
bien,
era,
qué sé yo, cada uno
no
como
crack.
Es.
En eso no era crack. Ni él ni el papá.
No, en eso nunca fueron. El papá nunca fue crack en eso y él tampoco. Él hablaba y estaba con el que quería y era de la forma que era y bueno, nada. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Yo no lo juzgo, no me quiere saludar, no me saluda, todo bien.
Antes de que Quique te devuelva a la realidad o a la actualidad... decime, contame algo de Roby Cosi, que se nos fue hace un tiempo, muy temprano, un tipo muy joven.
Sí, la verdad que...
Que te formó como tenista.
Sí, una pérdida, nada, una lástima, se enfermó y bueno, que en paz descanse, pobre. Roby, nada, fue el que me trajo a Buenos Aires, el que me dio la oportunidad por ahí de poder vivir ahí con él, compartir con la gente que vivía ahí en el club, me enseñó un montón de cosas, vivimos un montón de cosas de Junior, digamos que todo lo que hice en Junior lo hice con él, y bueno, después con el tiempo, nada, nos separamos, pero tengo que agradecerle la oportunidad que me dio por haberme dado ese espacio dentro del club de él y con su gente. Para mí tengo unos recuerdos... increíbles al lado de él, a mi mujer, a Laura, la conocí ahí, ella tomaba clases, Gustavo, que es como un hermano para mí y lo sigue siendo, lo conocí ahí y sabía, digamos, lo conocí a través de Roby, para mí, nada, fue como un papá en su momento.
Ahora, bueno, me dijeron que te traigo la realidad. Nómbrame 5 o 6 jugadores que hayas tenido a tu cargo, que hayas acompañado, que lo hayas entrenado? Porque tenés un montón. Pues yo te dije, nombrale 5 o 6.
Un montón.
Más o menos, un montón.
Un montón, porque en cada etapa te puedo nombrar. A mí lo tuve a Vasallo.
Sí.
Lo tuve a Puerta, lo tuve a Zavala, lo tuve a Gaudio, lo tuve a Machi González, lo tuve, bueno, a Ormachea, tuve a Marcacho, que era como un hermano para mí, y jugamos juntos, después lo entrené. Muchos. Ahora Podoroska, que hicimos una pretemporada juntos. La verdad que
Diego.
A Diego. Diego fue. Nada, con Diego viví momentos increíbles también. Ganó los ATP que por ahí obtuve, los obtuve con él. Y me dejó también una experiencia increíble. Haber trabajado al lado de Juan. Chela fue muy bueno. Aprendí a compartir algo con un entrenador. Pero bueno, nada, fueron muchos jugadores. Molteni. Ha muerto hace, no sé, creo que más de 10 años que estoy hablando de él.
Casi todos los jugadores post-legión, digamos. Algunos de la legión y otros post-legión.
Sí, post-legión, porque la legión en realidad yo todavía por ahí estaba jugando. Yo dejé de jugar en el 2003 y muchos son desde el 98 para acá. Y...
Sí, bueno, pero lo tuviste un poco a Gaudio, lo tuviste sí, a Basallo, fueron parte de la legión.
Sí, ¿no? lo de Gaudio, Puerta y Zavala fueron el final. Pero creo que aprendí mucho al lado de ellos.
Claro.
Fue como, yo siempre digo, a lo mejor fue como un posgrado de estar con gente buena, de estar con tipos muy buenos, porque eran muy buenos.
Muy buenos todos.
Sí. Y por ahí el tipo bueno piensa diferente. Creo que hoy mismo Diego piensa diferente a cualquier por ahí jugador que se está haciendo. Pero bueno, de cada uno vas aprendiendo. Y fueron muchos, la verdad que fueron un montón.
Por eso te decía, nombrame 5 o 6 porque tuviste un montón. Y te pregunto, ¿te sentís reconocido?
Sí, creo que sí. Creo que en el ambiente del tenis soy reconocido. Por ahí yo no le doy tanta bola. A mí no me gusta hablar mucho de eso. A veces me dicen, pero vos tendrías que venderte mejor o venderte más.
O hacer más notas.
¿Cuántas veces lo hablamos? O hacer más notas. Y la verdad que no, bueno, Dani lo sabe. No es que no me guste, pero tampoco me gusta como soy. Trato de ser claro y el que viene y me pide ayuda, trato de dársela. Y cuando necesito algo, trato de pedirlo, pero no me gusta tampoco pedir muchas cosas.
¿Y tenés un perfil? Bastante bajo.
Soy bajo.
Además de perfil, estatura. Pero, digamos, ese perfil, digamos, es lo que te lleva a tener tan buenas vinculaciones, pero a veces por ahí no te permite otro reconocimiento u otro crecimiento que podrías tenerlo. Yo te pregunto esto desde acá, porque conociendo tu trayectoria, sabiendo cómo vos trabajás, ¿no es cierto? Por ahí podrías estar... En otro nivel o considerado en otro nivel, porque a veces uno empieza a decir sí fulano, sí mengano, y empezás a nombrar y de repente es como que vos no te sentís ahí y podrías estarlo tranquilamente.
Sí, puede ser, qué sé yo, me gusta, la verdad es que, a ver, te doy el caso ahora de Camilo, por ejemplo. Cuando yo agarré a Camilo, tal vez me llamaron de afuera por otros trabajos. Y para mí fue un desafío, y lo tomo como un desafío hoy en día. Si bien logrado, en su momento era que esté siendo el mundo, estuvo el año pasado siendo el mundo, otros objetivos, y me gusta tener ese tipo de objetivos. En su momento Machi necesitaba salir de un lugar que le estaba costando, y mi objetivo era tratar de ayudarlo para que saliera de ahí. Yo... Por ahí me planto objetivos, y el objetivo puede ser con uno que es muy bueno o con uno que por ahí juega a nivel future. También encontré como una tranquilidad en Florida, en el club que soy socio, que trabajo, y estoy cómodo. Creo que hago lo que me gusta y soy feliz haciendo eso. Si después viene uno mejor a buscarme y bueno, lo analizo, lo pienso, por ahí lo hablo en mi casa. El final igual siempre lo decido solo, pero me gusta tomármelo con tranquilidad y trabajar con la gente que realmente creo que voy a estar cómodo.
Estamos en este episodio de Tres Iguales con Leonardo Olín. Leo, ¿es diferente entrenar a un hombre que a una mujer?
Sí y no. Yo trato de entrenarlo o entrenarla a la mujer igual que voy, trato de ir al límite. Si entrenas a uno bueno, siempre tratás de ir al límite. Creo que si no vas al límite, no puedes lograr el objetivo de un tipo bueno. Y si no acepta ese límite, sea hombre o sea mujer, yo creo que no va a llegar a lo más alto. O sea, tal vez puede lograr entrar entre los 100 porque es bueno, pero si no va a fondo y no vas al 100, creo que no lo vas a lograr. Entonces, para mí es lo mismo. Por ahí el trato a lo mejor después puede ser diferente. O eso va en la lectura de cada entrenador, cómo tratás a un hombre, cómo tratás a una mujer. O por ahí mismo entre los hombres o las mujeres, no a todos los tratás de la misma manera. Ahí es donde está la mano por ahí del entrenador y lo que puede aportar un entrenador en un jugador o en una jugadora.
Entre tanto viaje, yo te voy a sacar de contexto acá. Entre tanto viaje, porque vos sabés que a mí me pasó los otros días.
Quiere vender dólares, por eso.
Claro. Yo iba con un amigo y teníamos que ir con un destino. Y fuimos en micro. Entonces, cuando íbamos en micro, me pareció que la ruta era rara, que no era la que te iba a tomar ese micro. Y le pregunté, digo, ¿estás seguro dónde estamos yendo? Y le pifió. Terminamos en cualquier otro lugar que no tenía nada que ver al lugar que íbamos. ¿Te pasó en alguno de esos viajes con un jugador subirte a un lugar y decir, che, le pifiamos?
No, que recuerde, no. Sí, le he errado en otras cosas, pero no, en eso no. No.
¿Alguna errada divertida?
No, a ver, sí, por ahí le hemos errado en elecciones de laburo, pero una vez que hemos puesto, sí, en algún viaje, qué sé yo, por ejemplo, ahora recuerdo una con Machi, íbamos en auto y se queda dormido y estaba manejando y nada, hicimos como a la hora, se despierta Machi y me dice, ¿estás seguro que es acá? Y le digo, no, fíjate, y le había errado, así que le hicimos como una hora y media de más, me puse un rato. Pero nada, a Machi, por ejemplo, le gustaba mucho ir en auto y compartíamos ese momento, que creo que es donde más me gusta cuando puedo compartir ese momento. Así que por ahí el error fue bueno, porque te lleva a charlar, a estar, pero después no hemos errado tanto, no le he errado tanto.
¿Quién de los que entrenaste fue más dócil? ¿Con quién tuviste más charlas? ¿Quién te entendió mejor? ¿A quién le lograste llegar mejor? Estaba para hacerle otra pregunta, ¿a quién le llegaste menos? Pero bueno, te la voy a preguntar.
No, mirá, la verdad que si voy con el tiempo, con todos he tenido, creo que una buena relación y con todos un gran respeto. Con la mayoría duré bastante. Con Vasallo estuve varias temporadas, te digo los que te nombré antes, pero con Camilo ya ahora llevo bastante tiempo. Nada, creo que con cada uno trato de llegarle y de entrarle para que entienda y darle lo mejor que siento y que creo que le va a hacer para llegar lo más arriba posible. Con Machi tengo una relación hoy en día de locos y trabajamos un montón de tiempo y la tuve desde que lo conocí. O sea, es uno de los que mejor relación tengo. Con Molto tengo una relación de años y nada, sigue estando con nosotros.
¿Y se puede ser amigo del tenis?
Yo trato de tener amistad, de por ahí no ser amigo. Hoy Machi, por ahí tengo una...
Tener una buena relación.
Sí, con todos tengo muy buena relación. Un amigo mío puede ser Marcacho, y que jugaba conmigo y que lo tengo. Otro amigo puede ser Gustavo Díaz, pero... con los jugadores trato de como tener cierta distancia, porque me parece que es necesaria y hay cosas que el jugador tiene que tener sus tiempos y sus momentos, y yo también tengo que tener el mío, ya sea con mi familia o con mis hijos o con mi gente. Pero así todo, trato de meterlos en el club, en Florida, compartir con la gente de ahí, que ellos estén lo más cómodos posible, y creo que eso es lo que a los chicos los lleva a dar el máximo.
Vos lo tenés a Camilo ahora. Camilo llegó a meterse entre los 100, como lo hablamos. Camilo es un pibe joven, tiene muchas expectativas. Supongo que entrar de los 100 y salir, algún tipo de frustración le trae, pero después uno hay que insuflarle ánimo. ¿Cómo se trabajan esas cosas? Porque es pibe, porque tiene necesidades, porque encima tiene ansiedades, porque intenta volver, porque tuvo esa frustración de irse y no poder quedarse. ¿Cómo se trabaja eso en un jugador?
Yo creo que, a ver, como dijimos recién, en el caso puntual de Camilo, tratando de respetar sus tiempos, tratando de respetar sus momentos, pero también marcándole tratar de transmitirle las cosas buenas y malas que pueden pasar. Él va a estar entre los 100 de nuevo o no, según el esfuerzo que él haga y las ganas que le ponga. Yo creo que, a ver, el que labura y el que está dentro de la cancha y el que entrena, cada uno con sus tiempos, cada uno a su manera, y poniéndole sí el 100, va a lograr los objetivos. Tarde o temprano, este deporte, así como te golpea, si vos te mantenés y lográs estar, después te premia. ¿Cuánto tiempo? También depende de cada uno, porque hay tipos que han estado muy poquito entre los 100 y hay otros que se han mantenido. El caso de Diego es un ejemplo brillante, el caso de Charlie Berloc es un ejemplo brillante, porque son tipos que no han tenido por ahí la facilidad de David o de Guille Coria, y sin embargo vivieron de esto, fueron unos fenómenos. Entonces, en el caso de Camilo, trato de explicarle y de lo que puede llegar a pasar, bueno o malo, y después está en él ser receptivo o no. A ver, si yo no le llego es porque hay algo ahí que no está conectado, y bueno, tendrá que probar con otro. Yo siempre le digo, no importa si te lo digo yo, te lo dice otro. Vos a uno tenés que agarrarte de ese y convencerte de lo que te están diciendo. Si vos no estás convencido, no vas a llegar a lograr o a sentir el máximo que puedes dar. Después los resultados con el tiempo, me parece que cada uno los va a lograr si trabaja.
Estamos con Leo Holguín. A ver, nos pasa a nosotros como periodistas, cuando empezábamos, Quique, Dani y yo, éramos casi de la misma edad de los jugadores, después un poquito parecíamos los hermanos mayores, y ahora de varios de ellos podemos ser los padres.
¿Vos sos un abuelo?
No, vos más. Después de que a vos, la diferencia de edad, entrenador-jugador, ¿te afecta, te cambia algo? ¿Seguís laburando como siempre? ¿Tenés que ayornarte a estos nuevos
tiempos? No, bueno, a ver, cuando empecé que hablamos de Vasallo, yo fui papá, y hoy mi hijo tiene 18 años. Entonces pasaron un montón de cosas, aprendí un montón de cosas, ya sea con mis hijos, con los chicos que tenemos en Florida, que son todos de entre 16 y 20 y pico de años. Creo que eso, ahí también vas aprendiendo. Por eso me gusta también tener lo de Florida, porque con ellos aprendo y me voy actualizando en el momento. Si yo me traslado hace 20 años atrás, cuando arranqué, Vasallo por ahí era de una manera y la tecnología era diferente también, la comunicación era otra. Hoy tenés que aceptar lo que tenemos todos, el teléfono, las redes sociales, enseguida por ahí...
La facilidad para estudiar partidos y rivales.
La facilidad, también por ahí hoy los chicos quieren que en poco tiempo pase todo muy rápido, como pasa en un teléfono, como pasa en una red social. Y por ahí el tenis no es así. Por ahí tenés que tener la paciencia de perder y quedarte y firmar un lucky loser, perder y volver y viajar y esperar una semana y entrenar y que sea otra vez lo mismo y el entrenamiento que sea lo mismo, porque en definitiva el entrenamiento es más o menos lo mismo desde que arrancaste hasta ahora. Hay una edad que ya podés mejorar un poco o perfeccionar, pero cuando un tipo ya es grande es muy difícil que cambie muchas cosas. Pero me parece que la paciencia es muy importante en el tenis y más en los chicos de hoy en día. A veces cuesta, pero pasa mucho por ahí. Ahora tenemos un cambio grande de tenistas y si uno ve por ahí la paciencia o que tiene un tipo como Nadal, como Djokovic, a lo mejor no la tiene Kyrgios o no la tiene Tsitsipas, o que también son cracks, pero son de otra generación y tienen otra tecnología.
Hablando de generaciones y esto, de que vos marcás del cambio, hay un recambio en el tenis argentino, ¿sí? Digamos que un peque se está haciendo ya la última estela de la legión. Es como un barco que pasó, dejó una estela y Peque vendría siendo casi el final de esa estela. Y ahora vienen pibes nuevos, porque entre Peque y los nuevos, si lo pensás en Cachín, ya hay 3 años. Si lo pensás en Francisco, que va a ser, digamos, su continuidad en el número uno de Argentina, ya hay 6 años de diferencia. Hay un cierto recambio. ¿Hay recambio en la Argentina? ¿Hay para un recambio?
Sí, yo creo que hay muchos. También el que se hagan torneos en Argentina, en Sudamérica, ayuda muchísimo a que salgan jugadores, porque no es lo mismo tener que ir a sacar o viajar, que 30, 40 chicos tengan que viajar por el mundo para sacar un punto, que tener 15 torneos acá en tu casa y que esos chicos puedan sacar puntos acá en Argentina. Creo que en el tenis argentino está pasando lo que está pasando por ahí en el mundo, que está habiendo un cambio de generaciones. Diego ha dejado, es uno de los últimos, mismo bueno, está el Boni o Guido, Pela, están dejando bastante de enseñanza para los chicos que entran, pero tenés varios, tenés Baez, tenés Camilo, tenés los Cerúndolos, tenés Echeverri. A ver, hay varios jugadores que pueden ser muy buenos, son muy buenos. Después, por ahí el tiempo va a decir hasta dónde van a llegar, pero Baez el año pasado jugó un nivel altísimo. Tal vez ahora, en este tiempo, ha bajado un poco, pero yo creo que el tenis argentino va a seguir teniendo buenos jugadores y va a ayudar muchísimo, como está pasando lo mismo con las chicas. Empezaron a haber torneos, empezaron a tener torneos y va a haber más chicas que juegan al tenis y las chiquitas van a poder contagiarse de eso. Es clave que los torneos acá en Argentina se puedan seguir realizando.
La última de mi parte, Leo, ¿cuánto puede haber lastimado la derrota de Argentina en primera ronda de la Copa Davis ante Finlandia? Lastimado entre comillas, ¿no? Obviamente.
Sí, obvio. Esperemos que no mucho, porque le afectaría, digamos, a todos, a la asociación, a los chicos, porque después no es lo mismo ir a jugar un grupo mundial o que ir a jugar un repechaje, que tener que jugar contra los acá de Sudamérica. A ver, en el tiempo me tocó vivir todas y entre todas se salió bien. A veces tardó un poco más, a veces no, pero en su momento, qué sé yo, Franco Esquilari jugó, no sé, grupo sudamericano y pasaron, o Caleri, o en su momento Frana, Cañas. Y bueno, si toca vivirlo, en algún momento se tendrán que juntar entre todos o armar el mejor equipo para salir, pero creo que, a ver, Argentina tiene, digamos, tiene muchos jugadores para poder armar un equipo. Entonces, digamos que vas a jugar todos los puntos y a luchar todos los puntos en casi toda la superficie. En, hay países que por ahí no tienen, tienen un solo jugador o dos jugadores y dependen de eso. Me parece que Argentina eso hoy por hoy no le va a pasar y es un punto muy positivo para Argentina.
Bueno, espero que hayas disfrutado de la charla, Leo, como creo que lo hicieron los que están escuchando, los que han escuchado este podcast y nosotros, ¿no? Espero que lo hayas disfrutado.
Bueno, nada, para mí un placer. Así que no me gusta mucho hablar, pero sabes que con ustedes y...
La próxima sí, vamos a hablar de comidas, bueno, de bebidas y otro tipo de cosas y algo de tenis también, ¿te parece?
¿Sexo? ¿Sexo?
También.
Sí. De lo que quieran, cuando quieran. Estoy a disposición de ustedes.
Leo Lin con nosotros. Gracias, Leo.
Gracias.
Esto ha sido un nuevo episodio de Tres Iguales. Nos escuchamos cuando nos escuchen. Gracias.
Tres Iguales. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.